Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Podrá Gustavo Petro pacificar Colombia? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González, desde los estudios de Montevideo, y junto a los colombianos, Luis Ellis, sociólogo y asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, y Marcela Clavijo, edilesa de Chapinero, profundizaremos en este tema.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantiene abiertas varias negociaciones en simultáneo para fortalecer su política de paz total y poner fin a más de medio siglo de conflicto interno.
A partir del 16 de mayo comenzarán las conversaciones entre el gobierno y el Estado Mayor Central, principal disidencia de las antiguas FARC, que anunciaron este 16 de abril que se instalará oficialmente la Mesa de Diálogo de Paz.
El objetivo es desmovilizar a unos 3.000 guerrilleros que siguieron en armas tras el histórico acuerdo de paz de 2016.
A fines de este mes, las negociaciones serán con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que retomará el tercer ciclo de conversaciones con los voceros del presidente Petro en Cuba.
El entrevistado.
Y para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Luis Ellis, sociólogo colombiano y asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muy bien, Alejandra, un gusto y gracias por la invitación.
Luis, comandantes de las disidencias de la FARC aseguraron este domingo estar listos para iniciar una nueva mesa de diálogos el 16 de mayo con el gobierno de Colombia en un intento por desmovilizar a unos 3.000 guerrilleros. Siguieron en armas tras el histórico acuerdo de paz del año 2016. ¿Qué impacto tuvieron estas declaraciones?
Bueno, pues ese es un tema pendiente en Colombia. Pues nosotros, nuestra tradición histórica en los últimos 33 años ha sido hacer acuerdos incrementales de paz. El presidente Petro viene del primer acuerdo con el M19 en 1990 y así hemos hecho tal vez unos 5 o 6 acuerdos colectivos, el último del 2016 con las FARC, con la inmensa mayoría de las FARC, había que decirlo, pero desafortunadamente hubo algunos grupos que no entraron a ese acuerdo, que son los con los que hoy se está dialogando nuevamente, porque pues está más que comprobado en Colombia que el único camino para superar estas violencias organizadas ante un Estado que no funciona en todo el territorio nacional pues son los acuerdos políticos. Entonces sí, lo que hubo ayer fue como un acto político de eso que se llama el Estado Mayor Central de las FARC, pues que son una minoría de las históricas FARC que no entraban al acuerdo y con las que el gobierno del presidente Petro va a adelantar un proceso de paz.
El grupo, el EMC, mantiene un cese al fuego bilateral con el gobierno colombiano desde principios de año y está aspirando que las negociaciones, Luis, tengan lugar en Noruega. ¿Qué tan viable es esa propuesta?
Yo creo que es un acto simbólico. Las negociaciones con las FARC se instalaron en Noruega en octubre del 2012. Y bueno, este grupo de lo que se denomina el Estado Mayor Central también ha pedido que la mesa se instale en Noruega. Es un simbolismo. Yo espero que sí. Yo creo que el gobierno noruego va a aceptar esa solicitud. De hecho, el gobierno noruego también acompaña estas negociaciones. Vamos a ver seguramente un acto simbólico y político en Noruega.
¿Y cómo evalúas la reaparición del líder de la disidencia Estado Mayor Central, conocido como Iván Mordisco, que había además sido dado por muerto el año pasado por el gobierno del expresidente Iván Duque?
Sí, esos son los hechos de esta larga violencia, ¿no? Que se da por muerto a jefes guerrilleros que luego aparecen con vida.
Sí.
Eso pasó muchas veces con el jefe histórico de las FARC, Manuel Barulanda Vélez, que se le de cuando en cuando se le daba por muerto y no era así, ¿no? No era así. No era así. Entonces, en este caso ha pasado lo mismo, ¿no?
Sí. Otro de los puntos claves, ¿no?, para poder alcanzar la paz de Colombia es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que va a retomar a finales de este mes, abril, un tercer ciclo de negociaciones con voceros de Gustavo Petro en Cuba. ¿Qué expectativa hay en medio de las tensiones con los narcotraficantes del Clan del Golfo?
Pues hay varias negociaciones pendientes, entonces vamos a ver cómo evolucionan esas negociaciones, ¿no? Pero la negociación con el Clan del Golfo es la más difícil, ¿no? Porque es una red de mafia pues, que está centrada en el control de recursos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo evoluciona esa negociación, que quizás es la más difícil. O sea, de todas las negociaciones pendiente, la más difícil es la del Plan del Golfo, porque es una red de mafia interesada en el control de recursos. Entonces vamos a ver esa negociación como evoluciona, que también es muy importante. Con esa negociación tendríamos entonces tres negociaciones andando. La que está andando con el ELN va a tener su tercer ciclo en La Habana la próxima semana muy seguramente, y la que se ha iniciado ayer con el Estado Mayor Central de lo que se denominan las FARC.
El presidente Gustavo Petro mantiene su política de paz total, con la que espera poner fin a más de medio siglo de conflicto interno que siguió tras el acuerdo de 2016. Ha abierto negociaciones simultáneas, tú lo mencionabas, con una guerrilla y un grupo armado, y pretende además sentar en una mesa de diálogo alguno que otro más. ¿Le dará el tiempo a Petro para poder solucionar todo lo que pretende?
Bueno, yo creo que la política de paz total se planteó eso, ¿no? Cerrar todas las violencias organizadas. Eso se ha criticado, ¿no? Como con la idea de que el que abarca mucho aprieta poco, como se dice por acá, no sé si también se irá en Uruguay.
Sí, también.
Pero yo creo que es lo correcto, ¿no? O sea, necesitamos cerrar todas las violencias organizadas. Entonces, ese planteamiento de hablar de mesas separadas con una lógica de negociación política con las guerrillas, que son fundamentalmente el ELN y las disidencias de las FARC, y con las mafias, que fundamentalmente es un tema de sometimiento, ¿no? Uh-huh. A las guerrillas se les reconoce una agenda política de cambio, de transformaciones. Ese es un tema también muy territorial, en tanto que a las mafias pues se les reconoce unos intereses económicos y entonces es más un tema de sometimiento. Para ese proceso hay una ley que se está construyendo, ¿no? Vamos a ver cómo sale esa ley y ese proceso.
¿Crees que este es un desafío que tiene Colombia a nivel país, a nivel Estado, más allá de quién sea presidente de la República?
Sí, este es un desafío que hemos tenido los últimos 40 años. Colombia ha tenido unas violencias organizadas, una vieja rebelión guerrillera que hemos ido tramitando poco a poco y que no hemos logrado superar del todo, pero sí se ha avanzado mucho, y una existencia de mafias muy ligadas al narcotráfico, que hacen control de territorios, que ejercen como estados paralelos. Entonces, ese es un tema en el que hemos ido avanzando. Hay veces retrocedemos, hay veces avanzamos. Esa ha sido la experiencia colombiana.
¿Y cómo cayeron las declaraciones de Petro sobre que el Estado no tiene recursos para financiar el acuerdo de paz con la FARC?
Bueno, esa es una expresión de responsabilidad política. El presidente lo dijo la semana pasada en la instalación del Consejo Nacional de Paz, que el Estado no tiene recursos para reparar a las víctimas, no tiene recursos para hacer unos cambios rurales de fondo. Y lo que el presidente planteó es que este debate hay que darlo. O sea, ¿cómo vamos a conseguir los recursos para hacer ambas cosas? La reparación de las víctimas y los esfuerzos de paz. Yo creo que es un acto de responsabilidad política del presidente manifestarlo, y él lo dijo con claridad. Pensar a quién reparar las víctimas sin recursos es una mentira, o pensar a quién transformar el mundo rural sin recursos es una mentira. Entonces yo creo que él quiere colocar ese debate, y ha hecho una propuesta de que el Banco Central emita bonos de deuda, que bueno, es una cosa polémica, pero él planteó ese debate.
Petro inició una gira por Estados Unidos, que va a culminar con un encuentro con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca el próximo jueves 20 de abril. El tema, Luis, del combate al narcotráfico es vital en esta reunión, en este encuentro. Petro va a plantear, así trascendió, realizar cambios a la llamada guerra contra las drogas. ¿Crees que es necesario realizar cambios?
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es más que evidente que esa política de guerra contra las drogas es un fracaso. Siempre me ha gustado la expresión de que las drogas mandan a decir que ya ganaron la guerra. Eso es más que evidente. O sea, el consumo de la coca se mantiene, aunque el fentanilo ahora está entrando con fuerza. Pero hay que replantear esa guerra contra las drogas. Ese es un tema, pues no, es un tema global, de grandes poderes que se oponen al cambio en la política. Entonces, el tema de que el presidente Petro hable con el presidente Biden sobre el tema es muy importante. Hay otros temas en la agenda, la preservación de la Amazonía y ligado a eso el tema de la crisis climática. Por lo menos los tres grandes temas son importantes en la agenda que va a sostener el presidente Petro con el presidente Biden este jueves en Washington.
Luis, en América Latina la situación es alarmante. Hace unos días informábamos que Chile había otorgado mayor poder a los carabineros para poder enfrentar a los narcos, pero los criminales no tienen dificultades para responder con mayor violencia. ¿Crees que debe analizarse ese tema a nivel continental y con políticas comunes en lugar de cada nación trabajar por su lado el tema?
Sin duda. ya el presidente Petro lo planteó, hacer una conferencia de las Américas sobre el tema de lucha contra las drogas. En eso Colombia está involucrado, está comprometido, el canciller Álvaro Leiva está liderando eso con los otros cancilleres de la región. Entonces yo sí creo que se requiere una respuesta continental al tema de promover ese debate en Naciones Unidas sobre la necesidad de cambiar esas políticas de guerra contra las drogas y discutir con Estados Unidos, que ha sido el gran impulsor de esa política, ¿no? Y ahí la importancia de este diálogo el jueves con el presidente Biden. Yo creo que Estados Unidos poco a poco se va a abrir a ese debate, ¿no? Se irá más bien hacia una regulación de las drogas, ¿no? Ellos tienen una crisis de fentanilo impresionante, ¿no? Sí. Que está matando. El año pasado mató 120.000, 150.000 ciudadanos norteamericanos. Esas cosas tienen que ser replanteadas.
¿Qué tan permeable puede ser Joe Biden en las propuestas que lleve Gustavo Petro?
Yo creo que él está abierto a la discusión y al diálogo. Yo creo que ahí hay una buena relación de diálogo. Yo creo que Estados Unidos está abierto a buscar alternativas. No es fácil, ¿no? En una sociedad que se afincó en esa política tan conservadora y tan nefasta. Pero yo creo que la administración del presidente Joe Biden puede dar pasos por lo menos hacia el diálogo y la discusión de nuevas alternativas.
¿Y quién se opone a la paz en Colombia? ¿A quién le conviene que no se alcance la paz?
Bueno, yo creo que los que se oponen a la paz en Colombia son los que viven de los grandes negocios del narcotráfico, ¿no? Los que les interesa que no exista Estado de Derecho en los territorios. Esas son fuerzas políticas importantes que estamos tratando de integrar. El presidente Petro ha planteado un gran acuerdo nacional, ¿no? Un pacto nacional que debería tener temas como el desarrollo rural, como el ejercicio de la política, como temas contra la corrupción. O sea, en Colombia hay que buscar acuerdos sobre 3, 4, 5 grandes temas en todo el espectro político. Entre esos el tema de salir de estas mafias y de esta violencia. Eso no es una tarea pequeña, eso nos ha llevado ya más de 4 décadas. Pero creo que este gobierno puede avanzar en ese esfuerzo de integrar fuerzas políticas. De hecho, ya hay una muy buena representación del Centro Democrático en la negociación con el ELN, con un señor como el señor José Félix Laforí, que ha representado pues un mundo de ganaderos que tienen mucha tierra y poca productividad, que están muy involucrados también en esta larga violencia, ¿no? Él está involucrado y jugando un papel importante en esta negociación, lo cual es una buena señal.
Se cumple en este mes un nuevo aniversario, el 28 de abril, del estallido social en Colombia. ¿Qué reflexión haces de este nuevo aniversario?
Bueno, yo creo que eso fue una gran campanada de alerta y de inconformidad, porque fue una protesta nacional sostenida durante más de 4 o 5 meses, muy liderada por los jóvenes en los grandes centros urbanos colombianos. Esa protesta también tiene como presidente a Gustavo Petro, que es el que ha ofertado la idea del cambio. Entonces yo creo que hay que recordar ese 28 de abril como una muestra de dignidad y de valentía, sobre todo de la juventud colombiana.
¿Se entendieron los reclamos sociales? ¿Qué se logró avanzar?
Bueno, hay un gobierno que está buscando cambios, un gobierno que está interesado en colocar más recursos a la educación pública, que está interesado en que los derechos sean universales, ¿no? Por ejemplo, hay un gran debate sobre en este momento hay 3 grandes debates en el Congreso: reforma a la salud, reforma laboral, reforma pensional. Todo eso está tratando de que esos 3 derechos sean universales, ¿no? Aquí en Colombia solamente un tercio de la población laboral logra jubilarse. O sea, de cada 3 personas adultos mayores, hombres y mujeres, solo uno tiene pensión. Los otros están pues en la pobreza o dependiendo de sus familias, ¿no? Los derechos de los trabajadores han sido muy vulnerados, entonces, y ahí están los derechos de los jóvenes también. Yo creo que ese gobierno sí está siendo consecuente con avanzar en una agenda de cambios.
¿Cuáles son las principales dificultades que tiene en Colombia que se están manteniendo?
Bueno, tenemos un Estado débil, ¿no? Tenemos un Estado débil, un Estado con pocos recursos. Ese Estado hay que fortalecerlo. El Estado ha sido, pues, se fue desmontado, ¿no? Entonces, este proyecto neoliberal de los últimos 25 años que ahora se está revirtiendo poco a poco. Tenemos un Estado débil, tenemos muchas regiones desintegradas donde no hay Estado de Derecho, tenemos unos grandes retos de crecimiento de la economía. Eso está en la agenda del presidente Gustavo Petro. Vamos a ver cómo sale el Plan Nacional de Desarrollo, que es un gran referente de la gestión pública en Colombia. Eso saldrá de aquí a mayo, junio. Y ahí viene la gran apuesta de integrar regiones, de hacer, digámoslo, tareas pendientes, porque hay mucha desigualdad en la sociedad colombiana. Es una sociedad tremendamente desigual.
¿Alcanzará la paz total Colombia?
Pues ese es el reto, ese es el reto. Tenemos 3 años y 4 meses para avanzar en eso. Yo creo que ese es el reto y yo creo que el presidente Petro lo está haciendo muy bien.
Luis Ellis, sociólogo colombiano y asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, muchas gracias a ti, Alejandro, y gracias por tener pendiente los temas de Colombia.
Este 28 de abril se cumple el segundo aniversario del estallido social de 2021 contra las políticas del entonces presidente Iván Duque y el inicio del paro nacional que se opuso y frenó la reforma tributaria del mandatario.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, entre el 28 de abril y el 28 de junio de 2021 hubo 75 asesinatos, 83 víctimas de violencia ocular y 28 víctimas de violencia sexual, entre otras aberraciones.
La entrevistada.
Se cumple otro aniversario del estallido social en Colombia y digamos que pues uno podría decir que pues continúan varios puntos críticos en cuanto a el asesinato de líderes y lideresas, es decir, todavía hay muchas situaciones del orden público que están fuera de control de los mandatarios. Esto también nos pone a pensar que este problema de la brecha de desigualdad, de la brecha de pobreza, se escapa de las razones de los mandatarios de turno. Pero en el gobierno de Gustavo Petro se están haciendo unas apuestas bien interesantes, pues, para hablar también de la paz total, de hacer las reformas suficientes y necesarias para modificar y generar igualdad, o sea, atacando la desigualdad. Una de ellas pues es la reforma laboral, la cual yo la veo con muy buenos ojos, y también los mecanismos de diálogo con los diferentes actores de la sociedad civil. Creo que esto es importante mirar cómo todo este contexto del estallido social, que está pues nutrido por muchos actores con enfoques poblacionales, mujeres, etnias, negros, comunidad pues negro, afrodescendiente, los jóvenes y la agenda social de los jóvenes, que es una agenda ambiental, es una agenda académica, es una agenda que habla de nuevas formas de desarrollo económico. Entonces creo que esto es fundamental. Temas como la salud mental pues también aquí tienen mucho que ver, porque pues el statu quo del estallido social en medio de la pandemia nos dejó nefastas consecuencias frente a ello. Entonces creo que va a ser una época de balance, una época también de afrenta a la aprobación del plan de desarrollo, en el cual pues tenemos que tener cuidado, porque en Colombia han pasado cosas maravillosas con el gobierno del cambio, más sin embargo todavía falta mucho cambio, eso es real, y esto es lo que sobrepasa el movimiento político que haya ganado, esto lo sobrepasa a Gustavo Petro, pero nuestra apuesta es trabajar y seguir y darle continuidad a eso. Creo que el balance de Gustavo Petro es un balance significativo. Creo que, pues bueno, los indicadores del dólar también lo dicen, ¿no? Cómo se ha regulado pues esta tasa. Creo que él ha hecho ya un recorrido nacional, tiene un plan de desarrollo que ha sido sometido a la participación, que ha sido socializado. Creo que ha hecho unos gabinetes ministeriales interesantes, ha acercado al centro, al gobierno, que es importante. Y pues en cuanto a la paz total, pues es fundamental, y la paz se hace pues con los enemigos, no con la gente que piensa igual que uno. Y ahorita no solamente hay que hacer la paz con el ELN, sino con otros actores que, independientemente de que tengan formación política o ideológica, pues son actores de la guerra y tienen que llevarlos a la paz. Tenemos que llevarlos a la paz. Eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Me gusta la gestión del presidente Petro, me gusta la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez, y se nota que el cuarto poder está en manos de una población privilegiada. El cuarto poder, que es la comunicación, está en manos de los intereses económicos y trabaja para esos intereses económicos. Entonces tratan de desdibujar y de caricaturizar la figura de Francia Márquez y de Gustavo Petro. Estamos muy contentos, los ciudadanos de bien. los ciudadanos de bien, que somos los ciudadanos que creemos en la verdad, en la justicia, en la reparación, con este gobierno que incluye a la gente pobre en su agenda. Eso es para lo que estamos haciendo política. Los principales desafíos del 2023, elecciones territoriales. El principal desafío, pues en lo personal, mis queridos amigos, es subir del Ajal de Chapinero al Consejo de Bogotá, lograr 25.000 votos. Tenemos un cuerpo colegiado de aspirantes, mujeres y hombres que quieren estar en las juntas administradoras locales, en especial pues en mi bello Chapinero, pues que la bancada no me quede coja, sino que no perdamos las curules, sino que se mantenga y que sigamos adelante con este sueño tan maravilloso que es cuidar Bogotá. Creo que es fundamental pues que el proceso surja y bueno, la vamos a lograr, que el partido no pierda esas curules, que también haya un bloque amplio alternativo, que tengamos un alcalde o una alcaldesa que nos represente en un sector que para ustedes fue el Frente Amplio. Evaluar muy bien qué condiciones tiene el Frente Amplio para que nosotros podamos avanzar hacia allá. Pero las expectativas del 2023 sí es que en octubre pues podamos trascender del escenario político de La Jala al escenario político del Consejo de Bogotá. Esa es la gran aspiración que tenemos en este momento, unir las fuerzas de todas las fuerzas alternativas, de todas las personas que quieren el cambio y que quieren realmente contribuir a la brecha de desigualdad. Creo que eso es lo más importante, y hacerlo de manera coherente y firme en todos los territorios de Bogotá. Es el mismo reto también en otras ciudades, que mujeres como yo logren esta victoria territorial, no solamente en los cuerpos colegiados, sino en los cargos uninominales como las alcaldías, en especial la alcaldía de Yumbo, municipio del Valle del Cauca, una gran mujer de la promesa de la Alianza Verde, y en Popayán, una mujer a la alcaldía de Popayán, también una concejala que quiere dar ese paso. Entonces, bueno, nosotros vamos de junta administradora local a consejo, y de consejo más adelante miraremos qué pasa. Pero esos son los grandes retos, que el sector alternativo se tome las territoriales para que podamos seguir avanzando con estos cargos corporativos y de elección popular. Y pues obviamente con la cara de las mujeres y la cara de las masculinidades no hegemónicas.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Vamos a ver cómo evolucionan esas negociaciones, ¿no? Pero la negociación con el clan del Golfo es la más difícil, ¿no? Porque es una red de mafia, pues, que está centrada en el control de recursos, ¿no?
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.